Cristian, buenos días.
Muy buenos días, Valquiria. Buenos días a todos nuestros oyentes en esta mañana del lunes. Una mañana un poquito fría, una mañana de inicio de semana.
Así es, pero con energía.
Sí, con energía, después de un fin de semana muy activo, muy chévere. Otra vez volver a la realidad.
Así me decían. Se desconectó.
Claro, volver a la realidad otra vez.
Bueno, y también saludo en esta mañana a Nicolás.
Bueno, buenos días a todos mis compañeros y al público en general. Pues yo también me desconecté y me costó conectarme mucho esta mañana.
Creo que eso nos pasó a todos.
Yo sí creo.
Bueno, pero tu fin de semana, ¿cómo estuvo, Nico?
En general, muy tranquilo, en la casita, descansando.
Descansando. Uh-huh. Bueno, pues, y también tenemos hoy a un invitado muy especial. Esta semana vamos a romper un poco como con lo que siempre hemos venido aquí en Marfil, y es, dijimos, venga, compartimos un gusto, y ese gusto es la música, y por qué no hacer programas sobre música, pero ¿qué hay detrás de esos cantantes? ¿Qué nos producen esas canciones? Y por eso tenemos hoy un invitado muy especial, pero antes de presentarlo, vamos a ir con una de sus canciones para ir entrando un poco en sintonía con él.
Ríe con mi risa, piensa lo que pienso, lo que sueño yo. Nadie juega a mi manera, nadie se despista como lo hago yo. Ni brinca, ni abraza, ni come, ni canta, ni busca, ni pinta, ni corre, ni baila. Ni le tiene miedo a lo que yo le temo, ni siente cosquillas como lo hago yo. Ni se despeluca o se trepa en un árbol, ni tiene mis ojos tampoco mi olor. Me hace pilatunas o mis volteretas, y puede embarrarse como lo hago yo. Ese es el que soy, nadie como yo. Ese es el que soy.
Bueno, Daniel Cerón es un señor bastante alto que aún sigue siendo niño. Por eso, le encanta jugar con las palabras, las notas y las ideas. Él dice que son juguetes que se pueden convertir en canciones. También es papá y seguramente por eso tiene habilidades especiales que hacen que los niños y niñas quieran estar con él y jugar con sus canciones. Trabajaba en una refinería que es algo así como una fábrica de gasolina para automóviles, pero se aburrió de ver la forma en que trataban las personas. Por eso, decidió buscar ideas para que los humanos nos pudiéramos entender mejor y pensó que ese cambio era mejor con personas que entendieran de las cosas importantes de la vida. Cosas como el amor, los abrazos, el juego y la risa. Daniel, bienvenido a los micrófonos del Puente.
Muchas, muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí compartiendo un poco de lo que yo hago y ayudando pues a difundir el mensaje que están en las canciones.
Bueno, Daniel, cuéntanos qué te lleva a ti a irte por una línea musical. Bueno, digamos que un poco en la reseña que yo leí hablaba de que estabas aburrido de muchas cosas de la vida y decides como hacer una pausa en el camino y iniciar una nueva etapa. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué tomas la iniciativa y no sigues caminando por ese camino en el que estabas?
Bueno, yo estudié una cosa que se llama diseño industrial. Y ese diseño industrial le da a uno una serie de herramientas que son mágicas, que son muy especiales. Sin embargo, en el momento de tratar de aplicarlas en el medio, es casi imposible. Nadie sabe qué es lo que hace un diseñador industrial. Entonces me conseguí un trabajo de interventor en Barranca Bermeja, en la refinería. Ustedes saben que el interventor es ese señor al que todo el mundo le tiene pavor, le tiene miedo porque llega a chequear a ver qué es lo que está sucediendo. Y pues Barranca Bermeja resultó en esa época ser un y seguramente que todavía, un sitio muy especial porque convergen la guerrilla con el ejército, los paramilitares, está la refinería en el centro de todo ese cuento, gente con capacidad adquisitiva alta, en fin. Y ahí pude, digamos, sentir, pude palpar la problemática humana del tema de cómo tenemos que salir pues a resolver el día a día, a encontrarnos con esas preguntas básicas que se disfrazan constantemente y se convierten en preguntas superfluas. Y esas nuevas preguntas superfluas, digamos, son las que nos tienen un poquito distraídos. Distraídos es la palabra adecuada. Y en esa distracción, en esa disipación de lo que es verdaderamente importante, aparecen una serie de elementos que son tremendos, ¿sí? Que se traducen en violencia, que se traducen en tristeza, en amargura, en un despiste tremendo con respecto a lo que es de verdad la vida. No sabemos qué estamos haciendo acá. Estamos convencidos, por ejemplo, eso nos lleva también a encontrar esta respuesta, que estamos convencidos de que somos lo que tenemos y desde ahí actuamos. Entonces, entre más tenga, más soy. Y eso tiene una serie de agravantes terribles. Imagínate, si eso es cierto o si yo creo que es cierto y no tengo, ¿sí? Si soy pobre, no soy nada. Y si tengo, entonces además tengo derecho pues a hacer lo que quiera con los que no tienen, que creen que no son nada. Entonces mis canciones buscan que nos encontremos, que nos reencontremos con lo que es verdaderamente fundamental para que desde ahí podamos construir una vida más coherente y sobre todo más feliz.
Bueno, y digamos, tú estudias algo de música después de que empiezas como a encontrar esa línea, o todo lo que has hecho es netamente empírico, o cómo has hecho para acercarte a esa vida musical.
Pues en la universidad, y vivo en una familia, o nací en una familia musical. Todos mis hermanos son músicos, mi papá, mi mamá, pues bueno, ellos tienen otras profesiones, pero la música está ahí siempre. Sobrinos, tíos, nietos, de todos, son unos músicos tremendos. Sin embargo, pues yo no estudié música como una profesión, pero estuve inmerso ahí y hoy a mis 54 años dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar música. Entonces, en este momento estoy tomando clases de música con un profesor particular. Pero digamos que la música, para mí lo importante es que la música es una plataforma sobre la cual brindo los elementos nuevos y los elementos esenciales. Entonces, sin embargo, estoy muy de acuerdo que la música tiene que ser de muy buena calidad, muy bien producida, para que tenga esa magia de recordación de por vida, esa magia de motivación gigantesca que tiene la música en general, ¿no? Pues la buena música.
La buena música, sí. Cristian, ¿para ti qué es la música?
Yo creo que, bueno, nosotros somos música, ¿no? Todo el tiempo estamos produciendo cosas, pensando cosas. La música para mí es importante, la música cambia mi estado de ánimo, la música me lleva a ser, o sea, dependiendo del estilo de música que yo escuche, eso soy. Entonces, si yo, digamos, escucho música romántica, entonces puedo decir que eso me va a llevar a ser más romántico todavía, ¿sí? Si escucho música, por ejemplo, a mí me gusta mucho el ska, porque el ska como que me mueve y me motiva a hacer cosas. Me gusta mucho el rock en español porque también me mueve mis sentidos, mi corazón y todo eso. Creo que la música para mí es como un todo. Me gusta mucho la música. En algún momento intenté también el tema del canto. No soy un profesional como su merced en este momento, pero lo he intentado y me gusta. Creo que la música para mí es, o sea, un día sin música es como si estuviera perdido. para mí.
Sí, lo que pasa es que la música tiene, tiene los elementos de lo que nosotros somos. Uh-huh. Es decir, tiene ritmo y nosotros estamos, el corazón está latiendo constantemente. Y al latir al compás de ese latido aparecen las ideas, los movimientos, las emociones. La música tiene tensiones y distensiones, ¿sí? Una tararara y tarara, responde y esa es la vida, ¿no? Sin esas tensiones y distensiones, pues se vuelve todo plano y se vuelve aburrido.
Sí. Uh-huh. Bastante. Yo no sé qué sería mi vida sin música. Cuando yo trabajaba de mensajero, yo me ponía mis audífonos y todo el tiempo escuchaba música porque eso me hacía hacer las cosas bien y estar relajado y estar, pero cuando no escuchaba música me sentía aburrido.
¿Y ya no eres mensajero?
No, ya no. Ahora soy diseñador gráfico de esta preciosa universidad.
Pero yo
eres mensajero.
Si eres mensajero, claro. ¿Sigues? Que ya no lo estás haciendo de ese...
Sí. Yo digo en mi ámbito laboral, en ese momento, en ese entonces, en ese lapsus de tiempo. Ahorita lo hago de otra forma.
Ok. Sí. ¿Y tú, Nico?
Yo tengo una cuestión y es que yo me quedé con algo que Daniel dijo al principio y es lo superfluo. Sí, tú te encuentras con lo superfluo y ves que debajo de eso está la realidad, lo esencial de la vida, lo vital. Sí, entonces develas esa realidad. ¿La música te sirve para develar esa realidad que está oculta por lo superfluo?
No.
¿No?
La música puede estar al servicio de las dos.
Sí.
Sí, es más, en términos generales, uh-huh, la música en este momento está al servicio de lo superfluo. ¿Sí?
Sí.
Sin embargo, puede ser usada al servicio de lo profundo. En realidad, por eso digo yo, es una plataforma genialísima para producir cultura.
Sí.
El problema es que esa cultura está manejada, o digamos, está la sartén de ese, el mango de esa sartén, en este momento siento yo que lo tiene lo superfluo. Entonces tú escuchas la música y escuchas una cantidad de bobadas y de que parecen que en realidad son pendejas y no van a cambiar tu vida, pero resulta que sí.
Sí.
Y por ejemplo, mira, el reggaetón, el ritmo es una machera porque es básico, igual que el latido del corazón, y por eso llega tan rápido, tan fácil, tiene una recordación tan poderosa. Pero el mensaje que estamos brindando a través de ese ritmo es superfluo. Y eso crea cultura. La cultura es la suma de todas esas cosas que pensamos, que sentimos, que actuamos. Y la música tiene que ver con eso. Permíteme, te cuento así, les cuento un poquito qué se me ocurrió a mí. La cultura es como una especie de círculo que se mueve, como titúa en una dirección alrededor de como un reloj. Y al lado de ese círculo hay otro que está pegadito, esa puede ser la música, y va girando y se alimenta de la información de la cultura. Y se convierte en canción y vuelve y entra en la cultura y la retroalimenta. Eso es lo que sucede, ¿no? La música está alimentándose de la cultura y vuelve y la retroalimenta. Entonces, esa es la forma en que funciona, buena o malo, pero así es que funciona. Entonces, este entendimiento, además, es una invitación a todos los que trabajamos por tener un sitio más feliz, un espacio más coherente, pues a que usemos esa arma, esa herramienta magnífica y poderosa, y tratemos de cambiar esa cultura. Sin embargo, lo importante es empezar por uno, ¿no? Y eso es, y esa es una de las cosas que es importante, no superfluas, que es comenzar o tener por objetivo cambiar uno. Ese es el comienzo, porque por lo general, pues yo me acuerdo mucho cuando era pelado, entonces yo decía, no, yo quiero cambiar el mundo y no sé qué, y no sé cuántas, y alzaba el brazo y empuñaba y no sé cuántas, Y después me di cuenta de que no, que la cosa no es así. Lo importante es que yo cambie, que yo me convierta en un hombre feliz, y en esa medida puedo hacer un cambio cultural. Es más, mi estrategia como papá es tratar de ser el hombre más feliz que yo pueda. En esa medida mis hijos van a mirarme y van a decir, oiga, este señor, ¿qué es lo que le está pasando? Y yo quiero ser así, ¿no? Y es que los niños aprendemos, o los niños aprenden observando, ¿no? Entra el papá a una tienda y entonces, si no saluda y dice, oiga, deme 3 huevos, no sé qué, el chino está ahí mirando, está viendo, está aprendiendo, así es que está aprendiendo, y después eso es lo que va a hacer. Pero si llegamos y saludamos y estamos contentos y agradecemos y florecemos en cada frase, pues esa magia también va a ser ejemplo, va a ser espejo de lo que va a ser ese niño. Entonces, el tema es ese, seamos las personas más felices que podamos para poder ofrecer eso, felicidad. Felicidad, uno de los aspectos más profundos y más importantes. Y más manipulados, ¿no? Uh-huh. Sí, los bancos, ¿se acuerdan de esas oraciones fantásticas? Tenemos la felicidad en nuestras manos para ti. Cuando consigas la casa que quieres, nosotros tenemos la herramienta para que seas feliz. Mentiras. La felicidad está aquí, ya, en este momento. No vive en otro sitio. Es aquí. Nunca en el objetivo.
Me encanta. O sea, tuvimos hoy una charla de motivación.
Bastante.
Bueno, hay algo muy importante, y es que uno pensaría, digamos, no sé, tú tienes en tus manos un CD de Thalía, bueno, pensemos en cualquier cantante, y uno siempre encuentra un solo género. Y en Daniel encontramos una infinidad de géneros, porque hay joropo, son cubano, balada pop, flamenco,
cumbia.
¿Por qué decides que tus canciones no se vayan por una sola línea musical, sino que tengan también esa diversidad musical?
No tengo ni idea. No, me tienes. Es que esa pregunta me lleva a otro sitio, y es que cuando uno habla, en términos generales, la música para niños está tratada como un género, ¿sí? En los Grammys y en los no sé qué hay el género de música para niños, y hay un premio para eso, y la música para niños es un género, pero no. ¿Qué es la música para niños? No, mejor dicho, es una cosa muy rara. Una vez estuve yo hablando con una señora y le puse mi música y me dijo, no, esto no es música para niños. ¿Dónde está el ñi, y el no sé qué? Entonces yo dije, oh, plop. Como que no hay una, es decir, no está definido en la cultura lo que es la música para niños. A mí me parece que no es nada más que música que tiene que ver con ellos, que tiene que ver con lo que, con sus intereses, con sus motivaciones, con sus preocupaciones, con sus vivencias. Y pues por eso me valgo para hacer para utilizar todos los géneros posibles: rock, balada, pop, flamenco, cumbia, tenemos porros chocuanos, tenemos bambucos, tenemos de todo, porque es que la música para niños no es un género, es otra cosa.
Es una diversidad. Bueno, de fondo estamos escuchando una canción titulada Nadie es como yo, y dice más o menos, curiosamente, decimos que las comparaciones son odiosas, mientras odiosamente estamos todo el tiempo comparando a los niños con otros niños. ¿Por qué no te portas como tu hermano, o por qué no eres como tu primo? La comparación en sí misma no es mala, pero más que para procurar igualdades, debemos utilizarlas para resaltar las diferencias. Reconocer la diferencia es el primer paso para valorarme, y por lo tanto poder valorar al otro, justamente porque es diferente. De un lado, la canción desarrolla la idea de ser único y diferente como algo maravilloso. ¿Qué te lleva a escribir esta canción?
A ver, mira, los valores también son, digamos, alimento para ser manipulados. Por ejemplo, el respeto, ¿sí? El respeto, en términos generales, está asociado al miedo, ¿sí? El respeto es, si han oído esa frase muy corta de una sola palabra que dice, ¡respétame! Ese está diciendo, mire, yo soy superior a usted. Usted agache la cabeza y arrodíllese. Eso es una manipulación de un valor. El respeto, a ver, los valores en general pueden ser vistos desde dos zonas. Desde la zona luminosa o desde la zona de las penumbras, digámoslo así. ¿Y cómo hacemos? Pero las dos son necesarias. Para que haya luz, debe haber no luz. Sí. Y para que una exista, se necesita que la otra exista. Porque si no, estaríamos en el mundo de lo absoluto, no de lo relativo, que es en donde estamos metidos. Entonces, el respeto, por ejemplo, o cualquier valor, necesita ese mismo valor, pero visto desde la zona oscura, para poder ser. Digamos, el respeto desde la zona luminosa, y para poder identificar en dónde estamos, hay una forma de saberlo, que es ese identificador, si es la palabra, eso no es una palabra, pero bueno, es lo que sentimos. ¿Qué sentimos? ¿Sentimos paz, sentimos alegría o sentimos miedo? Entonces, si sentimos miedo, es porque es el antivalor. Y sentimos alegría, es porque es el valor que vale la pena cultivar. Entonces, ¿cómo sería el respeto visto desde la zona luminosa? Es esa habilidad que desarrollamos de poder encontrar admiración en las diferencias de los otros. Ese es. Entonces, ¿tú eres diferente, Valquiria, eres diferente o eres igual a mí?
Yo soy diferente.
Sí, los dos tenemos dos ojos.
Bueno.
¿Tú puedes sonreír?
Claro, sí.
Sí, yo también. ¿Caminas?
Sí.
¿Abrazas?
Sí.
Yo también. Entonces somos iguales.
Sí.
No. Tú eres mujer y yo soy hombre. Valquiria, somos diferentes. Tú tienes el cabello largo, yo lo tengo corto. ¿Cierto? Yo tengo canas. Tú no tienes, somos diferentes, Valquiria. ¿Somos diferentes o somos iguales?
Ya no sé qué responder.
Ajá.
Es una pregunta difícil. Pero
chévere, ¿cierto?
Sí, claro.
Chévere porque es que en esa dinámica de las diferencias es en donde vive el respeto. No es en las igualdades.
Sí.
Es en la habilidad de sentir admiración por esas diferencias y por esas desigualdades también. Es lo que sentimos, lo que hace el valor valioso. Perdónenme la redundancia, ¿no? Ahí es en donde estamos. Entonces, no somos iguales. No, sí somos iguales, Valquiria. Somos iguales y somos diferentes.
Bueno, ¿y ustedes dos qué piensan, Nico? ¿Somos iguales o somos diferentes?
Pues, somos iguales en tanto seres humanos, ¿sí? Diferentes en cuanto a conciencia, en cuanto a forma de ver el mundo, en cuanto a lógica de vida. En ese sentido somos diferentes, pienso yo, aunque podamos asemejarnos en muchos aspectos, ¿sí? Por ejemplo, Daniel tiene una concepción de los valores. Los valores pueden estar ubicados en dos zonas totalmente contrarias. Efectivamente yo pienso lo mismo, ¿sí? Pero seguramente podamos diferir en varias cosas más. Y vaya uno a saber en qué, ¿no? nos daría acá toda la emisión, incluso más, otro programa para hablar de ese aspecto.
¿Y tú, Cris?
Yo, bueno, como decía Nico, somos iguales, y ni siquiera tan iguales en nuestros aspectos físicos, ¿no? Porque unos tenemos más edad, otros tenemos menos edad, ¿sí? Pero me gusta más pensar que somos diferentes, porque obviamente es en lo de adentro, en que nosotros, todos los que estamos aquí, no estamos pensando de la misma forma, sino que cada uno tiene una percepción del mundo diferente,
digamos, con respecto a lo que a mí me han enseñado. O sea, yo soy producto de lo que me han enseñado y lo que he visto y todo eso. Por eso soy diferente. Y ustedes cuentan sus historias y son diferentes por lo que hay detrás de ustedes.
Daniel, yo quiero hacerte una pregunta. Y ahora hablando de percepciones, de lo que cada uno piensa, que es diferente a lo de otro. ¿Qué concepción tienes tú de infancia? ¿Sí? Es decir, en ti, el niño que es un proyecto a llegar a ser adulto, o es valioso en sí mismo? ¿La infancia cómo lo ves? ¿Cómo es el estado de la infancia? Porque hay muchos teóricos que ven al niño y lo valoran en cuanto a proyecto. Es decir, el niño tiene que llegar a ser adulto, ¿sí? Y tener ciertos aspectos como adulto, comportarse de tal manera, o sea, amoldarse a una forma establecida adulto. Hay otros que consideran que el niño es valioso en sí.
Mira, te lo puedo responder con una pregunta que le hacemos a los niños.
Sí.
Y es muy frecuente. ¿Tú qué quieres ser cuando grande? ¿Sí? Esa pregunta es mortal.
Sí.
A pesar de que parece tan...
inocente.
Tan, sí. Es porque está negando la existencia del niño como niño. Mejor dicho, tú no... ¿Qué quieres ser? Está diciendo que por debajo de cuerda, tú no eres. Y eso es una vaina. Mejor dicho, en términos generales, ¿no? La infancia es una catástrofe. Ser niño es terrible. Porque los tratamos como seres inferiores, a veces como si fueran de otra raza, ¿no? Como si no fuéramos nosotros mismos, sino como fueran otro espécimen, otra cosa extraña. Y el entorno en general está diseñado para grandes. Los muebles, los buses, cuando se va a subir uno a un bus, las herramientas, las cosas están diseñadas, están predeterminadas para grandes, para gente de un tamaño diferente al de ellos. Yo recuerdo que yo quería ser grande, yo quería salir de esa situación. Claro que recuerdo también muchas cosas muy chéveres, muy chéveres. Pero digamos que la niñez, me parece a mí que hay que tomarla más en serio y hay que tomarla de la mano de una forma más amorosa, más generosa, y más responsable, especialmente porque es que somos nosotros mismos. No es, yo sé que suena muy chistoso que los niños son el futuro, pero es que los niños están aquí, y en realidad eso es lo único que existe, es este momento, eso los hace reales, ¿no? Yo te digo, lo que sucedió, ya sucedió. Eso quiere decir que eso no existe, no es. Lo que va a suceder tampoco existe. Va a ser, pero no existe. Eso nos deja con un solo momento, que es este, que es lo único que existe. Y en este instante es en donde viven los niños. Y ese es el instante que necesitamos para vivir con ellos y ser con ellos lo que son, siendo lo que son con sus expectativas, no a futuro de ser ingeniero, médico o lo que sea, sino de lo que son. Sí, de lo vital de cada latido de ese momento, de su preocupación de ya. ¿Te respondí mi pregunta?
Sí, claro que sí, Daniel.
Bueno, bueno, son las 11 de la mañana, 32 minutos aquí en los micrófonos del Puente. Vamos a ir a una pequeña pausa institucional y ya regresamos con Daniel.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por arroba Uniminuto Radio.
Regálate un minuto para cuidar de tu salud. Ten siempre en mente tu salud sexual.
El uso del condón previene embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual. Además, ayuda en tu calidad de vida.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 32 minutos.
Primer Encuentro Nacional de Egresados de la Universidad del Cauca. Bolsa de empleo, agremiación, red de contactos, crecimiento profesional y personal. 15 de septiembre del 2017. Instalaciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea Colombiana, calle 64, número 3B21, Bogotá, Colombia. Invita a la Asociación de Exalumnos de la Universidad del Cauca, ACCAUCA, capítulo Bogotá. Informes al correo acecaucabogotá@gmail.com o también a egresados@unicauca.edu.co. Celulares 317-510-0396 o al 301-448-3981.
Cada uno de nosotros existe algo único, algo especial que nos hace maravillosos. Todos tenemos talentos y habilidades únicas. Sin embargo, hay que encontrarlos y actuar en ese sentido. Si eres un árbol, debes tratar de dar sombra o perfume o color. Eso le corresponde a las flores. Asimismo, si eres flor, no te empeñes en dar sombra. Conocer nuestras habilidades es el primer paso para actuar afirmando nuestra autoestima. Un lugar privilegiado de los que resuelven sus problemas con facilidad y de los que pueden dar. Seguimos aquí a las 11:37 minutos en los micrófonos del puente. Invitado a todos nuestros oyentes que nos sintonicen a través de todas nuestras redes sociales como @marfilfpn Y seguimos hoy con Daniel Cerón, un invitado muy especial que nos contagia un poco de esa música, de ese sentido que debe darse y cómo a través de ella podemos transformar los entornos de los niños, las experiencias. Y hemos venido tocando diferentes temas de cómo él se acercó a la música, qué lo llevó a pensar en esto. Y nos hemos encontrado con dos escenarios, y es que uno de los temas que maneja son los valores, el otro tema es la resiliencia y hay otro muy importante que es el medio ambiente. ¿Qué te lleva a pensarte en estos tres temas, Daniel?
No sé.
Gracias.
Lo que pasa es que hay más temas en realidad.
Bueno,
pero,
sí.
Pero te lo puedo responder de pedacitos. El tema del medio ambiente es muy interesante, porque también es un tema que está muy, muy manipulado, ¿no? Es decir, la mayoría de las, digamos, de los que provocan el gran problema son los que dicen tener la gran solución. Pero resulta que eso es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a estamos hablando de las grandes empresas que son las que contaminan de una manera despiadada. Entonces, pues ellos no están interesados en desarrollar, es decir, en reducir ganancias, utilidades. No, ellos están interesados en sus utilidades. Por ejemplo, el tema de reciclar las botellas de plástico. Entonces, ok, todos compramos botellas de plástico a la lata porque nosotros vamos y botamos esas botellas de plástico en un sitio especial en donde se pueden reciclar. Ok, al reciclar, lo que estamos haciendo es reduciendo los costos de producción de los empaques de ellos, ¿sí? Le estamos dando nuevo material para que ellos inyecten sus botellas plásticas. Pero eso no está resolviendo el problema. Esa no es la solución del problema en el reciclaje y en las 5Rs y en el no sé qué. El tema es, de nuevo, que estamos distraídos. Uh-huh. Estamos desvinculados del medio ambiente. Y es una serie de ideas que nos tienen distraídos. Por ejemplo, creemos que somos una especie superior. Y eso nos da derecho a depredar de una manera significativamente aterradora, sin ninguna contemplación. Y lo ideal, pues, es vincularnos de nuevo y entender cómo funcionamos de manera sistémica, cómo cada acción que hacemos tiene una repercusión en el medio ambiente. Para eso hice yo un disco que se llama Madre Tierra, que es para vincularnos. Y hay una serie de elementos que juegan con el, por ejemplo, el carrusel. Si un caballito de un carrusel se mueve, los otros caballitos se mueven también. Me refiero a un caballito como una acción buena o mala en el medio ambiente. Si hacemos esa acción, tiene una repercusión en todo el medio ambiente. Eso es algo fundamental. Y así hay una cantidad de ideas que nos pueden ayudar a resolver el tema del medio ambiente. Siempre nos hemos centrado en los problemas, ¿no? El problema. Pero no hemos trabajado en las soluciones. Este disco tiene no problemas, sino tiene soluciones. Y como cosa muy especial, en este disco no hay tambores, no hay maracas, no hay batería, no hay ningún elemento percutivo, ningún instrumento. A cambio, tenemos ranas, grillos, sapitos, sonidos de cascos de caballos que van haciendo la base de percusión, salpicadas de agua. Todo lo que, digamos, todos los elementos sonoros reales del medio ambiente, con el propósito de que nos vinculemos, de que establezcamos de nuevo esas conexiones y nos reconozcamos como unos seres del medio ambiente.
A mí eso me pareció muy chévere. De lo que tú hablas de sacar los sonidos de la naturaleza, hablando de medio ambiente, ¿sí? Porque uno que no se imagina de pronto haciendo, como por decir, algunos tambores con unas piedritas, ¿sí? O el sonido como de esa, como de ese triángulo musical con el sonido del agua, se me ocurre a mí. Sí. Es bien chévere. Y yo quería saber, aparte de eso, ese proceso en el que tú desarrollas, armas tus canciones, ¿cómo empieza la idea? Para que tú luego la produzcas y luego digas, bueno, esto quiero que la gente lo conozca, quiero que la gente reflexione, quiero que dejen de ser manipulados por esto. ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, mira, yo soy diseñador industrial, ¿no?
Sí.
Y esa es mi formación y la conozco bien. Y por eso siento que soy más que un compositor de canciones, un diseñador de canciones, porque trabajo por objetivos. Esa es la diferencia entre el diseño y el arte, me parece a mí, ¿no? Eso es tela para echar piedra,
sí, sí, también.
Entonces, el diseño trabaja por objetivos y el arte trabaja desde el alma, desde lo que tú sientes. Entonces, definido desde esa óptica, soy un diseñador de canciones. Eso quiere decir que trabajo por objetivos. Eso quiere decir que investigo primero, que hago un marco teórico muy fuerte, y eso se convierte en los insumos de diseño de mis canciones. Tengo determinantes, limitantes, y organizo eso de modo que cuando uno escucha las canciones puede imaginar, puede suponer ese marco teórico. Y esos objetivos están trazados, están metidos, hacen parte de las canciones. Entonces, en el tema del medio ambiente, una de las determinantes de diseño era que nos vincularan. Y para eso me puse a estudiar ingeniería de sonido, de modo que pudiera yo hacer mis propias grabaciones, mezclar, masterizar, para garantizar que esos objetivos se cumplieran cabalmente. Y esa idea de imagínate tú hacer una base de percusión a punta de sonidos de grillos y sapos y ranas y piedritas y todo esto, resulta muy costosa además si se mete a un estudio de grabación, porque es grabar sonido por sonido, limpiar ese sonido de modo que quede él solo para usarlo como uno de los elementos de la percusión. Entonces, esos elementos, digamos, hacen parte del diseño de los objetivos, hacen parte del proceso y garantizan de alguna manera que ese final, que ese vincularnos o revincularnos o recordar, mejor aún recordar, que somos lo que somos, está vivo dentro de las canciones.
Ok, y me interesa saber, yo sé que cada una de las canciones que están en los CDs tiene su historia particular, su teoría, como tú lo dices, pero a mí me gustaría saber es cuál es la canción, el tema que más te ha costado. No solo, bueno, dinero no, sino más te ha costado en ese otro sentido de tiempo, de pasión, de pensarlo bien, de que quiero que... Y le metiste toda la ficha.
Sí. Hay una en particular que fue muy, muy camelluda. Y se llama Tapo Remacho. Tapo Remacho era... Cuando yo era niño, y seguramente muchos de mi edad lo recuerdan, cuando uno ya no quería jugar a la lleva o a las escondidas o lo que fuera, decía, Tapo Remacho, no juego más. Entonces... esa es la canción, esa es una canción que tiene la solución del problema de la violencia en Colombia. Es así de simple. Tapo Remacho, no juego más. No lo hago. No lo hago. Si todos decidimos hacer eso, resolvemos el problema. Pero para eso hay que desmontarse de intereses, del ego, de una cantidad de cosas que vienen súper arraigadas. Esta canción es básicamente la historia de unos niños que se van a jugar al parque, en un parque donde hay columpios y todas las cosas chéveres que hay en el parque. Y empiezan a jugar a la guerra. El columpio se convierte en un cañón, el columpio se convierte en un avión de combate, el balancín se convierte en un cañón, el suéter se convierte en un casco, las hojas que caen de un árbol se convierten en espadas y aparece el juego. Todos lo jugamos y es muy chévere jugar a la guerra y no sé qué. Pero también había otros niños en el parque y esos niños resultaron desplazados. Y el juego en sí poco a poco fue convirtiéndose en algo doloroso. Ya no era rico jugar a eso hasta que uno de los niños dice, no, está por remacho, no juego más, juguemos a los bomberos. A los bomberos porque los bomberos son los que apagan, son los que extinguen esa forma de jugar y esa forma de ser. Esa fue una canción muy dura porque es que muchos de los niños, pero muchos, muchos de los niños viven esa situación en donde están metidos sin escapatoria. No tienen posibilidad alguna de resolver su problema. Entonces, esa es una invitación para que todos los actores del conflicto armado, pues, le jalen al tapo remacho, no juego más. Ahí está, es así de fácil.
Bueno, Daniel, ya aquí el tiempo pasa volando y lo estamos hablando incluso fuera de micrófonos, pero antes de que te vayas queremos que nos dejes un mensaje a todas las personas que estuvieron en sintonía. Bueno, además de que tus canciones de por sí hablan solas, pero algo que tú quieras dejar aquí hoy en los micrófonos del puente y aprovechar el espacio para promocionar, donde podemos encontrar tus CDs. También hay unas guías que sé que funcionan como para orientar el trabajo de esta música. Entonces, los micrófonos son todos tuyos.
Bueno, gracias. ¿Cuál era la primera pregunta?
Un mensaje. Algo que quieras dejar.
Bueno, yo creo que el mensaje más importante es la búsqueda de la felicidad. Y me parece muy importante recordarles, porque eso ya lo sabemos todos, que la felicidad no está en los objetivos. Los objetivos son muy importantes para saber en qué dirección damos el paso. La felicidad no vive allá en el objetivo. La felicidad vive en el paso. Entonces, el paso se da en este momento y en ese sitio en el que, o en este momento, en este sitio en el que damos el paso. Y es ahí en donde vive la felicidad. No en el pasado, no en los recuerdos felices, y eso ya no existe. En el futuro tampoco. Porque es que eso no existe tampoco, lo único que existe es este momento. Y lo único que se necesita para ser felices es decidir estar felices. Además es gratis. Y no tiene nada que ver con el tema del dinero, ni con las tarjetas de crédito, ni con los objetos que nos brindan a veces bienestar. Tiene que ver con la libertad, con la alegría. Es gratis, es ya, no necesitas completar ningún objetivo para ser feliz, es ya, es respirar de una manera feliz. Eso es lo vital. Ese, digamos, sería el centro de lo que les puedo ofrecer hoy como algo muy importante.
Bueno, ¿y dónde podemos encontrar tus CDs? La página, bueno.
Bueno, en mi página web, yo soy Daniel Cerón, ¿cierto? Entonces, sí. Pueden encontrar en www.danielcerón.com. Hay un vínculo que dice contáctenos. Entonces por ahí me pueden escribir y buscamos la forma de hacerles llegar la música. También se venden de manera digital en una plataforma que se llama cdbaby.com. CDBABY, como bebé en inglés, CD Baby. Ahí es una plataforma para una plataforma digital para músicos independientes, en donde cualquiera, además invito a todos los músicos para que le echen una miradita y para que puedan vender su música. Ahí pueden comprar las canciones de manera digital con su tarjeta o lo que sea. También apoyo personalmente a Usaquén, al mercadillo este de ¿cómo se llama? El mercado que se hace
en la calle,
las pulgas, sí. Arriba, puro arriba, hay un mercado que se llama Buen Día, arriba en Usaquén del parqueadero. Ahí me pueden encontrar. Preguntan por la música para niños de Daniel Cerón. Y ahí les podemos hablar un poco también de lo que quiera. También tengo un asunto que es muy chévere, que es un concierto taller con mis canciones para los colegios, para los docentes, para todos los que tienen que ver con la educación de los niños. Yo creo que esa es la forma, ¿no? A través de www.danielcerón.com hay un vínculo de para que me escriban y por ahí podemos conversar.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a los micrófonos del Puente y esperamos que esta no sea ni la primera ni la última vez que te tengamos aquí.
Muchas gracias, el honor es mío.
También agradezco a mis compañeros de la mesa de trabajo, a Cristian y a Nicolás. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a ustedes, a nuestro invitado, Nicolás.
Igualmente, muchas gracias a todos ustedes y bueno, hasta la próxima.
Y a todos nuestros oyentes los dejamos con toda la información de Colombia y el mundo y chao, chao.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se canta.
Yo 42 años, conocí una niña de 17 años de la cual me enamoré. Tenemos 26 años de estar juntos, pero surgieron tantos problemas porque yo era un sinvergüenza de tiempo completo. Todo el mundo le decía a ella que iba a hacer conmigo, pero ella no claudicó, aunque la vida la llevaba bien tesa.
Mujer, no midas mi amor por comentarios que te hagan.